Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Una semana más salimos en martes. Aquí empieza un capítulo muy especial con dos partes claramente diferenciadas. Una, la primera, donde vamos a hablar, analizar y escuchar las voces de los protagonistas de la final que tenemos a las puertas de la Liga Endesa, la final ACB, que recupera, bueno, un clásico, un histórico, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Kirol Baskonia. Enseguida nos metemos en la máquina del tiempo y recordamos con uno de los que estuvo sobre el parquet, tanto en Madrid como en Vitoria, la final, bueno, fue la final del triple de Alberto Herreros entre el conjunto blanco y el cuadro vitoriano. Además, las voces de los protagonistas de los dos vestuarios. ¿Qué dice el Real Madrid antes de la final? ¿Qué dice, qué piensa el Baskonia antes de intentar asaltar el Within Center? Bueno, enseguida aquí los protagonistas de esta final del último título nacional que queda por delante. Además, entre la final de la ACB y las finales y el título de Golden State en la NBA, los banquillos de la Liga Endesa. José Luis Gil nos va a traer una radiografía de cómo están esta semana, a día de hoy, los diversos banquillos de la Liga Endesa. Los que tienen inquilino fijo, los que no está claro que el entrenador que ha acabado la temporada continúe, y los muchos banquillos que todavía no tienen candidato o destinatario. Y, efectivamente, después, el tridente habitual, Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra e Iñaki Cano, para analizar el título de Golden State, ver qué puede pasar en el futuro a medio plazo en la NBA. ¿Van a seguir reinando los Warriors? ¿Dónde va a acabar LeBron James? Y sobre todo, nos queda un último capítulo esta temporada curso baloncestístico 2017-2018 en la NBA. Va a ser el draft y allá, y allí vamos a tener las miradas puestas en Luka Doncic. Bueno, son 60 minutos más o menos de baloncesto. Dirige la nave Marc Pairés. Arrancamos ya. Protagonista de aquella final tan recordada entre el actual Baskonia, por entonces Tau Cerámica, y el Real Madrid. Es uno de los ilustres que han pasado por el baloncesto español. Axel Herbel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Qué tal estás, Axel? ¿Dónde te localizamos? A ver.
Estoy en Bélgica ahora mismo.
En Bélgica, disfrutando de la familia, disfrutando de estos días ya de vacaciones. Bueno, ¿cuál es el presente? Pero sobre todo, oye, ¿por dónde pasa tu futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vamos a ver en los próximos meses, en la próxima temporada?
Bueno, aún no se sabe.
Ahí, me das pocas pistas. Dame alguna más.
No, todavía no lo sé ni yo, así que lo más importante es estar con mis queridos, disfrutar de ellos y preparar el año que viene a nivel físico y poco más.
Bueno, algo más me has dicho. Oye, eres noticia de forma directa e indirecta por muchas cosas. Desgraciadamente, Retabet Bilbao Basket ha perdido la categoría, ha caído en el descenso deportivo. Uno que tú conoces muy bien, Alex Mumbrú, ha colgado las botas. Tenemos a las puertas esa final entre el Kirol Baskonia y el Real Madrid. El Real Madrid y el Kirol Baskonia. Tú, como he apuntado antes, disputaste aquella, bueno, la que se conoce como el triple de Herreros. Bueno, por partes, año muy complicado en Bilbao, ¿verdad, Axel?
Sí, muy difícil, sí. Y bueno, pues poco más se puede decir también del año que hemos vivido, porque en todos los sentidos, pues hemos, como jugadores, sufridos tanto a nivel deportivo que a nivel financiero.
Claro. ¿Tienes noticias de qué va a pasar con el Bilbao Basket, con el Retabet Bilbao Basket?
No, la verdad es que no tengo ninguna noticia desde que despidieron a toda la gente del club, más o menos, pues nosotros jugadores ninguna información más tenemos.
Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro más inmediato, atentos también a las noticias que nos llegaban del cambio de propiedad, veremos si se produce. Y Àlex Mumbrú, oye, ¿qué es para ti Àlex Mumbrú? ¿Qué ha significado a nivel personal y profesional para ti?
Bueno, ante todo es un amigo, yo creo que durante todos estos años, tanto en Madrid que en Bilbao, pues hemos creado una amistad que fuera de la cancha pues seguimos en contacto y aunque él ya ha dejado el baloncesto, pues seguiremos siendo amigos y disfrutando de la vida pues fuera de las canchas, que también es importante en lo que hemos construido.
Ha dicho Àlex Mumbrú en las últimas horas que tiene madera de entrenador, que él se ve entrenando. ¿Tú le ves entrenando? ¿Tú te ves también cuando te retires entrenando con él o no?
No, yo no, pero él sí, vamos, es que él vive para eso. Él a todas horas del día piensa en táctica, en técnica, en baloncesto y realmente pues él lo vive 24 horas. Yo necesito descansar. Yo a veces pues estoy un poco harto y necesito apagar la tele y no hablar de baloncesto.
Vale, pero ¿tienes cuerda para rato tú o no?
Eso espero y hago todo para tener un poco más de cuerda, pero lo que han hecho Alex o incluso lo que está haciendo ahora Felipe es algo brutal y yo pues es un objetivo o es un ejemplo de seguir, ¿no? De ser tan buenos siendo tan mayor.
Bueno, ya sabes que esta es tu segunda casa, este es tu país de adopción, con lo cual, si cabe la posibilidad, quédate por aquí, que sabes que te queremos un montón. Bueno, hablamos de Àlex Mumbrú y estamos hablando con Axel Herbel, los conoce muy bien Pilar Casado. Hola, Pilar.
Buenas tardes. Yo le quiero preguntar a Axel una cosa. Con, digamos, lo duro que puede llegar a ser en una pista, hasta... Fíjate tú, que yo le quiero mucho a Àlex Mumbrú. Hasta Macarra. ¿Te sorprendieron las lágrimas de Àlex en su despedida? ¿Cómo se emocionó,
Sí, pero también en Bilbao, cuando la gente se levantó y lo ovacionó, se emocionó. Yo creo que lo más importante, y por eso seguramente es tan emocional, es que Àlex lo ha dado todo. Lo ha dado todo en su carrera, dentro y fuera de la cancha. Yo creo que eso es lo más importante, se da cuenta que la gente reconoce eso y le da cariño por lo que ha hecho por el baloncesto español.
Ahora que no nos escucha, Axel, si tuvieras que guardar una anécdota con Àlex Mumbrú, ¿cuál sería?
Con Àlex, lo divertido que es, hay muchas. Yo creo que es capaz a él solo de mantener un vestuario, porque dentro del vestuario es... hace piña, es importante que se siente a gusto y disfruta de cada momento en un vestuario y realmente crea el ambiente del grupo y es lo que ha hecho también parte del suceso de Alex, del éxito.
Axel, ¿sabes que Felipe va a jugar los partidos de la final, al menos el primero, con unas zapatillas en las que va el nombre de su hijo, que es el tuyo, obviamente, y un dibujito de Bob Esponja?
No, yo no sabía.
Pues cuando tengas la oportunidad, échale un vistazo al Twitter de tu amigo Felipe Reyes, porque las zapatillas no tienen desperdicio, ¿eh?
Ah, pues échale un vistazo, sí.
Bueno.
Axel, hablamos de una final que es la única que ha habido en la historia entre el Real Madrid y Baskonia. Yo hoy me he puesto a ver el vídeo, por lo típico que se pasan muchos años y no lo vuelves a ver. ¿Qué locura colectiva fue aquello, no?
Sí, fue algo realmente increíble. En lo que yo he podido vivir en baloncesto es seguramente un gran momento. Todo lo que se podía pasar ha pasado y es ganar un partido que realmente era perdido y bueno, pues ha sido un gran momento, una gran experiencia también, porque realmente eso enseña a los jóvenes, o a mí mismo, que yo, como dices bien, era un chavalín, que se tiene que pelear hasta el final y que se puede ganar un partido aunque quede poco tiempo.
¿Tú recuerdas cuál fue tu reacción cuando entra ese triple de Alberto Herreros?
No me acuerdo, no, no, me acuerdo de sí, minutos después, ¿no? De haber, cuando ellos ya sacaban las camisetas de campeones, las botellas de champán, y eso sí que me acuerdo, pero mi reacción personal no.
¿Estas cosas en baloncesto pueden pasar dos veces?
Pues en baloncesto yo creo que puede pasar todo, y seguramente volverá a pasar, y o mejor o peor, pero la suerte es que es un deporte donde hay que jugar los 40 minutos y pelear hasta el final.
Era un Real Madrid muy diferente. Era un Real Madrid con Bosna Malkovic, un sí. Real Madrid en el que estabas tú, en el que estaba Felipe Reyes, que es el único, digamos, superviviente de aquella final que todavía está en el Real Madrid. ¿Tú ves a este Real Madrid, al de el año 2018, muy diferente a aquel vuestro?
Bueno, yo, para mí es difícil comparar, pero yo creo que el Real Madrid de este año es un super equipo. Han ganado la Euroliga, están dominando en todos aspectos del juego. Yo creo que son mucho mejores que nosotros en este momento. Pero también digo que Caja Laboral está demostrando, Baskonia está demostrando mucho nivel también. Entonces, claro, es difícil comparar.
¿Teníais quizá en común, Axel, un gen competitivo, una manera de competir, aquel Madrid y este muy parecido?
Yo creo que este Madrid realmente están demostrando durante varios años ahora, 4 o 5 desde la era Pablo Laso, que está con mucha hambre. Y jugadores como Felipe, Sergi o incluso Rudy Fernández, Carol, son la base de mucho tiempo de éxito. Y eso, pues a lo mejor en ese momento no supimos aprovechar esa situación. Ellos sí que lo están demostrando mucho tiempo ahora. Yo creo que lo que están haciendo y creando ahora en el Madrid es de mucho más nivel.
Muy bien. Axel, dame un pronóstico para la final. Real Madrid, Kirolbet Baskonia, al mejor de 5. ¿Quién se la lleva y por cuánto?
Yo creo que lo va a ganar Madrid, pero con dificultad, porque el Caja Laboral ha sufrido, sabe jugar, está muy bien entrenado, tiene grandes jugadores, pero el Madrid va a tener que volver a meterse en ritmo después del pequeño parón que han tenido.
Ajá.
Y les va a costar un poquito, pero lo va a ganar.
Vale, es decir, que no descartas incluso que haya quinto partido.
Ah, vale. Yo creo que ahora que soy un aficionado, deseamos todos que vaya al quinto partido.
Ah, muy bien, perfecto. Pues nada, Axel, esperando, deseosos, saber qué va a pasar con tu futuro deportivo. Como siempre, gracias por el cariño y la deferencia. Cuídate mucho, Axel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, vamos ya con la actualidad de los dos equipos, de los dos protagonistas de la final. Primero, el Real Madrid, el anfitrión, el vigente campeón. No, que es el Valencia, que el Madrid busca por recuperar el título, que a veces la inercia nos juega malas pasadas. Bueno, primero, ¿cómo están los de Pablo Laso? Bueno, ¿cómo está Laso? ¿Cómo están sus pupilos, Pilar?
Bueno, pues mira, haces bien en recordar que el Real Madrid el año pasado perdió la Liga, porque es una de las preguntas. Evidentemente, la temporada de lesiones, de tantas lesiones en el Real Madrid, si hay que buscarle un aspecto positivo a tanta desgracia, es que el Real Madrid llega un poquito, quizá más fresquito, que lo hizo a la final con el Valencia Basket del año pasado, y así lo reconoció Pablo Laso. De ahí a cómo define la final el técnico del Real Madrid, no dista mucho, escucha.
También te digo que ellos están también con ganas de terminar, seguro. Pero también estarán los jugadores del Baskonia con ganas de terminar. Pero esto es una final y aceptamos que todo el mundo se va a dejar la vida por ganar, claro.
Y evidentemente, el recordar esa final, no te voy a decir que sea una espina clavada, pero ni mucho menos en el Real Madrid se da la temporada por cerrada después de ser campeón de Europa, ni muchísimo menos. Quieren volver a ganar el título de Liga y para eso consideran fundamental una cosa, y es que el Baskonia no salga de aquí con ninguna victoria. Habla el capitán Felipe Reyes.
Bueno, pues a la vista está lo que nos pasó el año pasado en la final contra Valencia, lo que les pasó este año a Panathinaikos contra nosotros, así que pues ahí te lo digo todo, ¿no? Ganar los dos partidos en casa va a ser importantísimo y nos jugamos la vida y que tenemos que empezar ganando el miércoles, sea como sea. Y luego, pues, irnos a Vitoria con esas dos victorias porque de cara a conseguir el objetivo final, que es ganar, levantar el título. Es importantísimo irse con 2-0.
Muy importante, así lo ven en el Real Madrid. Un Real Madrid que, recordemos, ha tenido descanso de partidos desde el pasado jueves, porque liquidó la serie contra el Gran Canaria en 3 encuentros. Y esa situación, hombre, no te voy a decir que le preocupe a Pablo Laso, pero piensa que en ocasiones el tener más descanso de la cuenta no es bueno. Y evidentemente, si lo hemos hablado con Axel Herbel, hay que pensar en hombres que hayan vestido las 2 camisetas. Hay uno nada más en la plantilla del Real Madrid, y es el francés Fabien Coser. Fabien Coser fue vasconista durante 4 temporadas. Ahora viste la camiseta del Real Madrid, y la pregunta a Coser era obligada: si en Vitoria le habían hablado de la Liga de Alberto Herreros.
Lo he visto en YouTube, pero lo he visto yo. Sin, no me hablaron de esto, estaba cotilleando un poco partidos así, y me acuerdo muy bien, lo he visto el año pasado. Además, estaba en Bomber, ni estaba en Vitoria, y creo que meten 7 puntos en el último 40 segundos, algo así, con un triple de Alberto, increíble, ¿no? Pero ha hecho mucho, se creo que ahí se acuerdan bastante de este tiro, ¿no?
Resulta curioso. Bueno, pues por cierto, hablando de curiosidades,
a ver.
Pese a que ambos equipos son habituales en los playoffs, esta va a ser la segunda final que disputen uno contra otro. El único precedente es del que hemos estado hablando, de aquella liga del año 2004-2005. No se han cruzado más veces en partidos por el título, ni en otras competiciones ACB, llámese Copa del Rey o Supercopa, ni en competiciones internacionales. En cambio, sí se han visto las caras en hasta 10 eliminatorias del playoff de Liga Endesa. 4 de cuartos, 5 de semifinales y la mencionada Liga del 2005. El balance es 7-3 para los blancos, en total 37 partidos de eliminatorias por el título, con balance 21-16 para el Real Madrid. Su último duelo en un playoff fueron las semifinales del año 2012. En ellas, Baskonia arrancó asaltando la pista de su rival y llegó al cuarto partido en el Fernando Buesa Arena con 1-2 a favor, pero en ese encuentro reaccionó el Real Madrid y consiguió empatar, y en el quinto y definitivo acabaron pasando los blancos a la final por un total de 3-2. No hay más precedentes.
Así está el Real Madrid, así se explica la historia también de los duelos entre los dos aplicado a las finales de la Liga Endesa. Pilar, gracias.
Me voy volando.
Váyase usted, pero vuelva.
Pero traigo refuerzos.
Bueno, nosotros nos vamos.
Entra
a Vitoria.
Entra el señor por la puerta.
A ver, hasta ahora, hasta ahora.
Showtime.
Saltamos a Vitoria, Cope Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, esperando ya.
De final, ¿no?
Tiempo, ya teníamos ganas de una finalita.
Sí, hombre.
Que estábamos muy acostumbrados, ¿eh? No hace tanto, casi una década, a estar prácticamente, si no en todas, en casi todas. Y ahora todo por delante queda, claro.
Pedro Martínez, que vuelve a clasificar por segunda temporada consecutiva un equipo para la final de la Liga Endesa. El año pasado, el Valencia, además, ganó el título. Esta temporada, el Baskonia. Lo primero, las semifinales del Baskonia han sido muy exigentes. Han llegado hasta el cuarto partido. Entre el último del Madrid y el primero de la final, el conjunto de Laso va a tener, ha tenido ya 6 días de descanso. Pregunta obligada, ¿cómo están las fuerzas en ese vestuario?
Bueno, yo creo que no están mal. Es cierto que la temporada, sobre todo los que han jugado Euroliga, la tienen que notar, los equipos, digo, tanto el Real Madrid como el Baskonia, pero también es bien cierto que, como en la semifinal con el Barça, yo creo que Baskonia tiene un puntito menos de plantilla que el Real Madrid en ese sentido. El Barça yo creo que tenía un puntito menos que de plantilla que el Baskonia, yo creo que se ha podido notar, a pesar de que en esas semifinales yo creo que estuvo físicamente muy poderoso el equipo de PSG, sobre todo los partidos del Palau, pero yo creo que el Madrid llega en ese sentido con una plantilla que para mí es la mejor de Europa, y llega con hombre y medio, incluso dos, ¿no? Si hablo de Yul y hablo de Ayón, no sé si frescos, pero muy frescos, ¿no? O sea, muy sin el desgaste que ha supuesto la Euroliga, sobre todo, especialmente, ¿no? Baskonia es cierto que tiene una plantilla más amplia que otros años, que Pedro Martínez incluso La experiencia, yo creo que del año pasado, ¿no? Con Valencia, ha hecho que en los últimos partidos tras la Euroliga y también en algunos del playoff, especialmente frente a Unicaja, bueno, pues estuviera dando descanso, ¿no? Y rotando a muchos jugadores para poder llegar a la mejor manera posible. Y en ese sentido también hay que decir que por primera vez en muchos años, o no sé si es la primera, pero si no es de las pocas veces, Baskonia llega sin lesionados, ¿no? A esta parte final de la temporada, ¿no? Quizá un poco tocado Granger o Senghelia, pero bueno, en una final yo creo que ahora absolutamente a nadie le duele nada, porque bueno, una final hay que jugarla y encima, bueno, pues contra el campeón de Europa todavía tiene una exigencia mayor y seguro que no duele absolutamente. Yo sé que gustan mucho los datos en este sentido. Hace 8 años, la última final que llegó Baskonia,
sí,
le pasó exactamente lo mismo frente al Barça.
Año 2010.
El Barça, recuerda, exacto, el año 2010 el Barça llegó de ganar la Copa Europa. Llegó de ganar los 5 primeros partidos, o sea, los cuartos y semifinales, con un 5-0 apabullante y tuvo que esperar al 5º partido, en este caso era Baskonia-Real Madrid, al propio Baskonia, que se puso 2-0 y le empató en Vistalegre en aquel entonces. Era el Real Madrid, tuvo que jugarse el 5º y el Barcelona estuvo esperando, pues no sé si una semana, a llegar a la final. Y por ser muy favorito, por haber ganado la Copa de Europa, por estar tremendo, de repente se encontró con los 2 partidos del Palau perdidos. Y ahí Baskonia, ya digo, hace ese tiempo, hace 8 años, se aprovechó del ritmo, ¿no?, de competición que trajo frente al Real Madrid. Uh-huh. Bueno, es un dato, que no tiene nada que ver.
Bueno, un dato que está sobre la mesa, insisto, enseguida ampliamos. Recuerdo también, Baskonia, esta temporada, semifinalista de Copa, ha alcanzado los cuartos de final, estando entre los 8 mejores de la Euroliga, es decir, de Europa, y finalista de la Liga Endesa. Crecimiento pronunciado del conjunto de Pedro Martínez. Por cierto, balance esta temporada entre todas las competiciones de los enfrentamientos Kirolbet, Baskonia, Real Madrid, Robert.
Bueno, pues son 3-1, ¿eh? Que bien podría ser lo que quizá las casas de apuestas esté, ¿no? Esta final, ¿no?
Sí.
A favor del Real Madrid, ¿no? Los 2 de Liga que han disputado se los ha llevado el Real Madrid, tanto en el Hues Arena como en Madrid. Y en la Euroliga sí que están 1-1, especialmente doloroso, y lo recuerdo por aquello, fue la derrota del Real Madrid aquí en el Fernando Hues Arena, en uno de los primeros partidos, además de Pedro Martínez, 105-75, fue un repaso en toda regla de Baskonia frente al equipo blanco.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar en esta final?
Pues yo, es que ocurren muchísimas cosas respecto de aquella final, de la última que disputó Baskonia, que es exactamente o muy parecidas, ¿no? Viene un Baskonia con bastante confianza, viene un Baskonia con un entrenador, en aquel tiempo era Dusko Ivanović, con un entrenador que sabe lo que hacer, que ya viene de ganar también una liga, que tiene un sistema de juego, una defensa y una forma de actuar, para mí, muy definida y que todos los jugadores han asumido y además lo ponen sobre la cancha. Y que se van a encontrar a un rival muy poderoso, pero también, dado que ya ha conseguido uno de los principales objetivos de la temporada, bueno, puede estar quizá un poco confiado. Y ahí el que pega primero puede pegar 2 veces. La idea, lo que lleva el equipo es, o el, al menos a cargo de Pedro Martínez, es bueno, poner más allá de lo que vaya a ocurrir tácticamente sobre el partido, que yo creo que puede ir mucho también sobre el aspecto interior e intentar sacar a los pívots de Madrid de la zona, en todo lo posible. Pero creo que el equipo llega con un punto de no tengo nada que perder y ellos pueden estar confiados, que se puede ver quizá en los 2 primeros partidos. Aún así, insisto, y esto lo he dicho antes, yo creo que Madrid ahora mismo tiene la mejor plantilla de Europa y es muy probable que con el factor cancha la pueda hacer valer.
Seguro, es así. Roberto Arrillaga, así está el Baskonia. Gracias.
Adiós.
Bueno, una más antes de la tertulia del tiempo dedicado a la NBA aquí en Showtime. Para eso está en este estudio uno de la cadena COPE, José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar de los banquillos del ACB. Más de la mitad no tienen inquilino. Esperamos un verano movido, pero hablando de movimientos, se empiezan a mover las sillas de los diferentes banquillos en los distintos equipos. A ver, ¿qué sabemos a esta hora?
Mira, si las cuentas me salen correctas, hay 7 banquillos que no tienen, en el momento de cerrar esta edición de Showtime, ocupante, ¿vale?
Sí.
Murcia, Andorra, Unicaja, Zaragoza, Fuenlabrada, Estudiantes y GBC. Pero vamos por partes, ¿eh? He hecho grupitos de banquillos.
Venga.
Grupito número 1, los banquillos que están consolidados. Lasso va a seguir en el Madrid, Moncho Fernández va a seguir en Obradoiro, Carlas Durán está renovado en el Juventud y Diego Epifanio, todo apunta a que va a seguir en Burgos.
Vale.
¿Eh? Son estos 4, ¿eh? Los tenemos consolidaditos. Después, hay 2 banquillos más que ya están en el grupo de hay relevo y relevo confirmado.
Vale.
Que son Valencia y Tenerife. En Valencia marcha Sus Vidorreta, llega Jaume Pons Arnau.
Bien.
Y Vidorreta irá a entrenar a Tenerife, vuelve a Tenerife en puesto de Fotis Katsikaris.
Bien.
Vale. Tercer grupito. Es un grupito de banquillos interrogantes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Gran Canaria, Luis Casimiro apunta a que va a continuar. Quiere, de hecho, escuchar la oferta del conjunto canario, pero hay clubs que se han fijado en Casimiro. Uh-huh.
Dudosos.
Dudosos. Hay que ver qué pasa en el banquillo del Barça, donde, en principio, Pešić, después de caer eliminado frente a Baskonia, decía, tengo que sentarme con el club, hablar, y de lo que hablemos, evidentemente, saldrá la mejor decisión para el Barça. Y en este grupito entra Pedro Martínez. Es verdad, me diréis, Pedro Martínez tiene un año más con Baskonia. Sí, cierto, correcto, y está inmerso en ese playoff final de la Liga frente al Real Madrid. Pero el domingo, en el Palau, me dijeron que puede que continúe Pešić, o puede que no continúe Pešić, pero que Pedro Martínez gusta, como algunos otros, pero gusta para el banquillo del Palau.
Vale.
Y a partir de aquí entramos en el marasmo de equipos que no tienen entrenador para la próxima temporada. El último que se ha caído ha sido Ibón Navarro a la hora de anunciar que no continúa en Murcia. Ya lo habían anunciado en fechas atrás Peñarroya diciendo adiós a 8 años en Andorra, Joan Plaza, que deja el banquillo de Unicaja, Pep Cargol, que deja de entrenar al Zaragoza, va a seguir en el Club Maño, pero ocupando cargo en la estructura deportiva. Néstor García, después del campañón que ha hecho con Fuenlabrada, no continúa. Lo mismo que Salva Maldonado en Estudiantes. Y Porfirio Fisac, que tampoco va a seguir en el banquillo del GBC San Sebastián. A partir de aquí podemos ver cambios de caras, como por ejemplo gente de Quita y Pon, que por ejemplo Plaza vaya a un equipo ACB, o que el propio Peñarroya también ocupe un banquillo. Porque, claro, evidentemente aquí yo creo que conforme vaya decidiéndose Unicaja, por ejemplo, a partir de ahí el resto pueden ser fichas de dominó. Apunta el último run-run que corre, y es que, al parecer, Ibón Navarro, después de dejar Murcia, podría ser el futuro inquilino de Andorra, y a partir de ahí, pues también provocar efecto dominó.
Lo tiene casi hecho, ¿eh? Ibón Navarro con el Morabanca Andorra. Gracias, Gil.
Hasta luego.
Tiempo de opinión, tiempo que dedicamos a la NBA en esta segunda parte del programa. Ya está a punto nuestro tridente, profesor Miguel Ángel Paniagua, hola.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido tu semana?
Pues bien, bien, gracias a Dios, todo bien.
Perfecto, hombre. Hola, Parra, Rubén Parra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Todo en orden?
Pues intentando
digerir,
rehabituar mi vida,
¿sabes? Por aquello de... ya, ¿duermes por las noches ya?
Pues poco a poco, voy durmiendo a las 3:30, a las 2:30, voy bajando.
Vale. Poco a poco, ¿no? Dosificándote, sí, sí, para recuperar y ser
para
una...
el 20 de agosto estoy a las 11 en la cama, como un señor.
Bien, perfecto. Hola, desde Movistar Plus, Iñaki Cano, ¿cómo estás, Kane?
Hola, chicos, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, 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 ¿sí? Bien, bien, muy bien.
Bueno, me interesa, a ver si puede ser un titular de lo que os deja ese rodillo que han sido los Warriors en la final, en las finales ante Cleveland. Empiezo por ti, querido profesor.
Bueno, un titular que siempre tiene que ser corto por naturaleza sería lo esperado.
Bien, contundente, directo, con la esencia, ¿no? Parra.
Exacto.
¿Qué escribirías tú?
Dinastía a seguir haciendo historia.
Vale. ¿Y contigo, Cano?
Como la canción Pasó lo que pasó.
Lo que pasó, pasó.
Habéis sido concisos, escuetos, breves, lo que se merecía la situación. Bueno, Miguel Ángel, ¿y ahora qué pensará el pueblo? Digo, en el reinado de Golden State en la NBA, ¿esto tiene continuidad? ¿Está llamado a tener continuidad?
Sí, 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 claro, sí, por supuesto. Es decir, en este siglo y en este tiempo, la dinastía, o eso que hablaban tanto Rubén como Iñaki, construir una dinastía cuesta infinitamente más que en los años 60 cuando la construyeron los Celtics, o incluso te diría que en los 90 cuando la construyeron los Bulls, entre otras, ¿no? También la dinastía de los Lakers. Yo creo que ahora cuesta todo más porque la mayoría de los equipos tienen mucho dinero, hay buenos jugadores, pero Golden State ha venido aquí para quedarse, ¿no? Lo que sí preveo es que, del mismo modo que ha habido equipos, esto lo dijimos hace ya años, ¿eh? Golden State no solamente juega bien al baloncesto, sino que está cambiando el modo en que se juega al baloncesto.
Sí.
Entonces, de la misma forma que muchos equipos han descubierto, desde el punto de vista estadístico, de la estadística avanzada, copiando un poco el modelo de Golden State, que el triple es ahora el factor más importante, la no existencia de un pivot clásico al uso, sino pivots más móviles, lejos de la zona que nunca, pero sí preveo un acercamiento o un intento de otros equipos de amalgamar talento suficiente como para ser retadores de verdad, ¿no? Ahora mismo el equipo que está más cerca, el equipo no se le parece mucho, pero sí que tiene mucho parecido, cosa que puede parecer una perogrullada, pero me entendéis perfectamente por dónde voy, es Houston Rockets, y aún así está a distancia, ¿no? Entonces yo lo que sí preveo es Golden State, equipazo, equipazo para seguir un tiempo, pero los demás equipos acoplándose, amalgamando talento, el primero de ellos LeBron James, para intentar hacer un mega equipo que pueda frenar a ese transatlántico que son los Golden State Warriors y no ir a por él con una pequeña barquita, sino con un barco decente que por lo menos pueda ofrecer una resistencia mayor a este equipazo que son los Golden State Warriors.
Iñaki, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿El reinado de los Warriors va a seguir? ¿Cuánto crees que lo pueden alargar? Y sobre todo, ya sé que todo va a cambiar mucho con el movimiento que puede hacer LeBron James, pero ¿qué equipos ves que pueden ser la alternativa?
Es que no veo alternativa ahora mismo.
Adiós.
De verdad. O sea, Boston puede que lo sea. Puede que les meta en problemas, pero es que después de ver la exhibición que han hecho en estas finales, a ver, que se cargan al segundo mejor equipo de la NBA, que lo hemos hablado aquí, que son los Houston Rockets, y se los cargan en 7, y porque no tienen una eliminatoria mágica. Y en Houston va a ser muy difícil que le puedan hacer hueco a LeBron James, que lo hablamos la semana pasada.
Perdona, ¿lo de Golden State es una bacala?
Yo creo que sí.
Total y absoluta.
Yo no sé qué, o sea, lo dijo... A ver, a mí me parece una de las más alocadas de estos veranos de la NBA que son tan maravillosos.
Bueno, suena brindis al sol, ¿no?
Sí.
Y la cuestión es que, aparte, Lakop siempre va a por el cisne libre. Y el cisne libre ahora mismo es Anthony Davis. Yo creo que si tuviera que pensar en el gran estrellón para seguir cimentando esta dinastía durante muchos más años, para acompañar en los últimos años, por ejemplo, a Durant y a Curry de sus carreras, yo creo que pensaría más en Anthony Davis que en LeBron ahora mismo.
Pero es que ellos ahora mismo, no sé si estaréis conmigo, a lo mejor es un piscinazo excesivo, pero tienen que pasar cosas, y ya hablo de cosas internas en el equipo, que Steve Kerr incluso, o David West dijo que habían pasado mucha mierda, y perdón por el término.
Yo creo que eso tiene más que ver con la enfermedad de Kerr, ¿eh?
O sea, es que no les veo a corto plazo un equipo que digas, estos se los van a cargar. Es que
de
no
hecho,
lo veo.
El año que viene yo dudo mucho que los Warriors cambien... nada, o sea, no. en lo principal me refiero.
A ver si se quedan con Iguodala, si son capaces de aguantar a Iguodala.
Iguodala se queda seguro, van a tener que ajustar millones, porque ya lo hicieron el año pasado y Durant se rebajó la pasta, año no se la va a rebajar, entonces tendrá que a lo mejor tirar un poco menos Iguodala, pero aunque tengan que pagar un poquito más de multa, yo creo que Lakop con deportividad.
Es más, incluso les veo las finales del año que viene ganando en 6.
Sí, la cuestión no es tanto eso como saber qué va a hacer LeBron. Si es que es lo que mueve.
Sería muy bonito que.
Porque si LeBron se va a un equipo realmente importante, o sea, por ejemplo, LeBron en Filadelfia, si tú lo sumas en bici a Simmons, a mí sí me da para contender. A nada que está el problema de Redick, que para traer a LeBron tienes que perder seguramente a Redick, pues no te da dinero para fichar a tanto. Pero yo creo que Filadelfia sí está en posición de ser un contender, y luego está Boston, que Boston ha hecho unos playoffs, no lo olvidemos, de 10, y sus dos mejores jugadores, o su mejor jugador y su tercer jugador, porque ahora ya tengo dudas si Tatum no es el segundo mejor por delante de Hayward, cuando vuelvan Kyrie y Gordon Hayward al conjunto, ojito con los Celtics. Luego hay que ver qué movimiento hacen los Rockets. O sea, yo creo que sí van a tener competencia. Durant va a ser un año más viejo, Curry va a ser un año más viejo.
Pero, perdona, Parra, ¿competencia durante la regular season?
No,
¿o es, competencia es que, en los playoffs por el anillo?
La regular season es una broma de mal gusto, porque es que los Warriors te pueden quedar sextos del oeste, que le da lo mismo.
O sea, ¿tú crees que Filadelfia...? Bueno, todo en función, insistimos, ¿eh? Y ahora os vuelvo a preguntar, porque es la pregunta recurrente también cada semana, en función de lo que pase con LeBron y dónde acabe LeBron James. ¿Pero tú crees que Filadelfia y Boston pueden ser alternativa?
Si fichan... O sea, Filadelfia con LeBron puede ser alternativa a los Warriors, para mí, desde mi punto de vista. Miami, si ficha LeBron y a Paul George, puede ser alternativa en el este. Los Celtics pueden ser alternativa en el este. Lo que pasa es que solo lo van a ver en una serie, que es en la final. Uh-huh. Y luego en el oeste, ¿quién puede ser la alternativa? Pues hay que ver qué hacen los Pelicans con Cousins. Pero han hecho unos playoffs maravillosos, y si consiguen quedarse con Cousins y Rue Holiday sigue con ese nivel, tiene a Anthony Davis, que es el mejor interior de la liga de calle. A ver cómo evolucionan también esos Pelicans. Uh-huh. Luego los Rockets, y lo que sí me da la impresión es que hay un abismo debajo de eso, que San Antonio necesita algo más, aparte de la vuelta de Kawhi, para estar en la lucha con los Rockets y los Warriors, porque me parece que están muy lejos.
Sería tan bonito que ficharan a LeBron y que LeBron estuviera a las órdenes de un mega crack de los banquillos por primera vez en su carrera.
Sería complicado, porque a Popovich no le puede gritar, ¿eh?
Ya. No, pero en esta comparación que estamos viviendo, sobre todo en estas fechas, con Jordan, Jordan... aparte de no haber sido barrido nunca en unas finales, tenía un entrenador que el entrenador le decía que hiciera una cosa y Jordan más o menos hacía caso. LeBron nunca hemos tenido un entrenador, y mira que con Spoelstra se entendía bien, sobre todo cuando ganaba, obviamente. Pero a mí me gustaría que LeBron, en algún momento de su carrera, compartiera vida laboral con un entrenador de verdad, y de esos, lo hemos hablado aquí, tampoco hay tantos. Entonces yo me imagino esa historia de San Antonio con Popovich, y jolín, a mí me hace ilusión como historia, como aficionado. Otra cosa es que los Spurs fueran capaces de armar un equipo para mirar de tú a tú a los Warriors.
Oye, tengo un folio en blanco aquí, Iñaki, y tengo que poner dónde va a jugar LeBron la temporada que viene.
Vale poner en Cleveland, ¿no?
No vale.
Pues
hemos
venga,
consultado
si,
las bases
si hemos venido,
no vale.
Si hemos venido a jugar...
Correcto.
Yo pongo Spurs. Venga,
San Antonio, ¿te gusta? Esa historia romántica te gusta.
Es que mola, mola.
Puede ser una bomba de relojería. Sí. Bueno. Profe, ¿dónde...? Perdona, sé que es recurrente, pero tengo que hacerla. ¿Dónde
sí,
va
hombre.
A jugar LeBron James la temporada que viene? Tengo también un folio en blanco para ti.
Me lo pregunta hasta el tío que me vende los periódicos. Ah. Que es aficionado de la NBA.
Pero no hará ningún podcast el tío que te vende los periódicos.
No creo.
Bueno.
Esto vamos con ello. Y esto es información, no uh-huh. opinión.
Ni deseo.
Primero, D-Wade tiró el otro día en Twitter ya la primera, ¿no? Que dijo, a LeBron lo que le va a mover principalmente es la familia uh-huh. y estar a gusto. Eso apuntaría otra vez a la teoría de Miami. Uh-huh. Pero, claro, aquí hay, como siempre, obstáculos y vericuetos. Y es que el propio D-Wade también ha comentado que tiene que decidir si va a seguir jugando o no. Y no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que LeBron vaya a Miami si no está D-Wade. Podría ir, si no está Paul George, y le traen a otro más o menos igual de bueno, que será difícil. Pero sin D-Wade ya te aseguro yo que no va. Uh-huh. Filadelfia, una vez resuelto el culebrón de Brian Colangelo, si toda esta historia de que la mujer abrió cuentas de Twitter para sí. poner a parir a jugadores, entrenadores, antiguos directivos, y para poner a su marido como un tótem sagrado... tiene que buscar general manager. Hay, de los múltiples candidatos, hay uno que se llama David Griffin, que fue general manager en su momento de Cleveland Cavaliers, con el que LeBron se lleva fenomenal. Y LeBron funciona mucho también por eso, por la conexión, por la interconexión que hay con la gente. Si David Griffin ficha como general manager en Filadelfia, que a día de hoy, mientras grabamos el programa, todavía no está confirmado, las opciones de Filadelfia subirían exponencialmente. Tampoco es descartable, nunca lo ha sido, la opción de Lakers.
¡Vamos!
Tampoco es descartable la opción de Houston, aunque aquí es más complicado, porque tendrían que hacer muchos ajustes salariales. Por lo tanto, yo no me atrevo a poner nada, porque a mí apostar, ya sabéis que me gusta muy poco, y me gusta más dar información, y la información es esta, que depende de una concatenación de cosas. Yo diría que si D-Wade se retira y no consigue fichar a nadie de relumbrón, o no se retira y no consiguen fichar a un tercer elemento en Miami, y David Griffin ficha en Filadelfia, las opciones de Filadelfia subirán exponencialmente. El equipo que va a luchar más por él y que va a poner toda la carne en el asador es Houston. Por lo tanto, va a ser el gran culebrón del verano, pero la cosa buena es que con estos asesores que tiene ahora LeBron James, sí que tenemos garantía de una cosa, y es que no habrá ese estúpido programa que se llamó The Decision, que le costó tantísimos problemas de imagen a LeBron James, cuando dijo aquella butad de voy a llevar mis talentos al sur de la Florida después de 55 minutos de un programa vacío e inocuo, y creo que la resolución va a ser rápida. Es decir, el campo de LeBron James quiere una resolución rápida de la situación, porque LeBron quiere prepararse, armarse bien, descansar bien, que lo necesita, porque el tío llegó exhausto y manirroto literalmente a las finales, y por lo tanto yo creo que no irá más allá del 6-7 de julio para que empecemos a adivinar dónde va a estar LeBron James, que como bien decís, los tres, pues es un factor decisivo a la hora de analizar la NBA del curso 18-19.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy contigo, Parra, pero antes, profe, no hay ninguna opción de que vaya a Chicago, ¿verdad?
No, a día de hoy...
No lo imaginaba, Chicago, pero bueno, por preguntar... No. Vale, a mí, pues mira, si decía Cano que a él le pone, le gusta lo de San Antonio, a mí lo de Filadelfia, la verdad es que es una opción que me atrae. Y después... Otra, pero de banquillos, profe. Yo no sé si incluso te han sondeado también a ti, pero Toronto está sondeando a todo el mundo. Te pregunto, ¿cierto que han hablado, sondeado a Sarunas y a Sikevicius?
Sí, lo que pasa es que la información... Toronto ya tiene entrenador, a día de hoy, que es Nick Nurse, que lo dijimos aquí. ¿Recordáis que Toronto iba a apostar por una opción interina?
Sí.
Y la opción interina es que promociona al segundo entrenador a primer entrenador. Nick Nurse es el hombre que trabajó con Casey, el antiguo entrenador y entrenador del año, que va a ser, por cierto, también entrenador de Detroit durante los próximos 5 años. Y Nick Nurse ha sido promocionado a head coach. Las conversaciones que hubo con Sarunas por parte de Masai Ujiri, un gran general manager, y por cierto, aunque la mujer de Colangelo puso a parir, eran más encaminadas a conocerse, a hacer un planteamiento de futuro a medio plazo y de la posibilidad incluso de incorporarle inmediatamente como assistant coach. Y lo que sí te puedo decir es que Sarunas gusta mucho en la NBA y que yo sí le veo a Sarunas y a Sikevicius entrenando en la NBA algún día. Cuando digo entrenando, no necesariamente de primer entrenador, pero sí que gusta mucho. Y de hecho, Masai Ujiri le tiene ahí en sus oraciones, porque lo de Nick Nurse está muy bien. Él es el especialista en el juego ofensivo de los Toronto Raptors, es una mente privilegiada en ese aspecto, pero claro, necesita, hoy en día hay un grado de especialización tan alto en la NBA que el que es entrenador ofensivo necesita asistentes que sepan mucho de defensa y viceversa, ¿no? Pero en ese sentido, Sarunas tiene futuro en la NBA y a mí no me extrañaría que en un plazo de 2-3 temporadas como mucho pudiera estar allí dirigiendo un equipo en alguna capacidad, o primer entrenador o segundo entrenador.
Sí, ahora es pronto, entendemos todavía para Jacek Vicios. Bueno, escuchamos a Parra y después a Cano. Rubén.
No, básicamente quería sobre lo de LeBron, que yo sigo diciendo que Filadelfia para mí es una primera opción y que la segunda opción es el equipo que consiga convencer a Paul George, sea en Miami, sea los Lakers o sea Rita la Cantadora. Y que estaba haciendo un ejercicio matemático, porque es lo que requiere. Y a mí no me cuadra LeBron en Houston de ninguna de las maneras, porque doy por hecho que Houston va a renovar a Capela y a Chris Paul. Renovando a Capela y a Chris Paul, la única forma de que LeBron vaya a los Rockets es que Daryl Morey vaya a la cárcel por estafa, porque tendría que colocar a Ryan Anderson. Entonces, como yo eso no lo veo viable sin pasar por la cárcel, pues son 41 millones por dos años por un tío que aporta entre 0 y menos 1, a mí se me antoja prácticamente imposible que LeBron vaya a los Rockets. Y depende, evidentemente, como decía el profe, de a dónde vaya LeBron para saber cómo va a pintar la temporada que viene, que seguirá siendo los Warriors el equipo favorito, pero dependiendo de dónde esté James, pues la liga podrá tirar a un lado u otro. En cuanto a lo de los entrenadores, a mí es que no entiendo muy bien cómo funciona el asunto. Tyronn Lue el otro día, después de perder 4-0, dijo que a él le gustaría seguir entrenando a los Cavaliers el año que viene. Y a mí me gustaría entrenar al Madrid, lo que pasa es que se lo han dado a Lopetegui, por lo visto. Entonces, yo, que Tyronn Lue se plantee siquiera el hecho de seguir en Cleveland sin estar LeBron, porque Tyronn Lue está ahí porque está LeBron.
Totalmente.
En el momento en el que LeBron deje de estar y hay un entrenador de verdad, Tyronn Lue no puede estar al frente de un equipo de la NBA, y te lo digo en serio.
Siempre
no,
habrá...
No es de despreciar el conocimiento de unos o otros o tal, pero es que si te pones a ver la gentecita que está sin trabajo en la NBA, tíos como los hermanos Van Gundy, por ejemplo, como Mark Jackson, que hablamos de él casi todas las semanas, hay un montón de técnicos, el propio Messina, compárame tú la sabiduría o el conocimiento baloncestístico de Messina con la sapiencia como entrenador que pueda tener Tyronn Lue. Es increíble que ese tío, a esas alturas de partido, siga ocupando un banquillo de la NBA.
Siempre habrá franquicias como Detroit que acoge a entrenadores que...
Dilo suave.
No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero bueno, con ese inicio de frase la gente me puede coger.
Sí, hombre,
coger.
Porque te hemos frenado.
Sí, no.
Un saludo para Thibodeau.
Me parece espectacular que Detroit le haya dado un contrato a Casey de 5 años. Me parece increíble.
A mí Casey me parece un gran entrenador, ¿eh? Ha tenido una mala fortuna de cruzarse con LeBron, pero lo que ha hecho con Toronto tiene un mérito.
Vale.
Yo quiero ver qué hace el siguiente entrenador de los Raptors el año que viene. O sea, que irse a las 60 victorias con Toronto.
Que sí.
Hay que hacerlo.
Que tú me quieras vender, Rubén, pero no. O sea, en esto no coincidimos, en otras cosas sí. Y luego estoy pendiente, me interesa ya mucho, aparte de los modelitos que puedan llevar los jugadores para la gala de la NBA, porque lo que ha iniciado LeBron con el traje en manga corta, con el pantalón corto, que ya lo inició Draymond Green en las anteriores ceremonias de la NBA y que luego se presentó en traje con pantalón corto, o sea, ojito a los modelitos que podemos ver en esa gala. Ya fuera de bromas, me interesa mucho lo que pase el día del draft o en las horas previas del draft, porque se habla de muchas cosas, se habla como siempre se ha hablado antes del draft, pero ver dónde acaba Doncic, ver los movimientos de Clippers, que el profe seguro que está mejor informado que yo, ver los movimientos de los otros equipos, a mí es lo que ahora mismo,
lo que indica eso,
de aquí a final de temporada, lo que más me interesa.
¿Sabes lo que indica eso? Que la clase esta que viene promete muchísimo.
Claro, por eso.
Se están pegando un montón de equipos por cambiar, subir puestos de draft o por bajar para coger a uno, claro, que creen que va a salir el 7. Uh-huh.
Eso es lo que me interesa, porque hemos leído que Jerry West está loco por Doncic, lo hemos leído por ahí. Que incluso Doncic, anunciaban ayer los americanos en plan, que se queda en el draft, porque había rumores de que no se iba a presentar, porque estaba bajando mucho en las predicciones, que si Phoenix esto, que si otro, que si tal, que si cual, que si los Lakers ponen todo a la venta para intentar trincar algo en el mercado, ya sea draft, ya sea agentes libres. O sea, de aquí a que se produzca el draft, que por cierto se podrá ver en directo como siempre en Movistar Plus, como la gala de los premios estos de la NBA, ese es el interés a nivel NBA que hay que centrarse, vamos, en eso, de aquí a final de...
Mira, en ese folio en blanco que tengo para vosotros, ¿dónde pongo a Doncic? Después que Sacramento, entre otras cosas, viniese, bueno, con toda la plana mayor a visitarle a Madrid. Profe, ¿dónde va a jugar Doncic?
Pues estamos pendientes de una posible transacción que podría mandarle a Dallas, porque Dallas busca la segunda posición. Sí, igual que Sacramento tiene bastantes dudas, cosa que a mí me hace alucinar, ¿no? Con Doncic en el número 2, yo todo lo considero respetable, todas las opiniones son respetables, y efectivamente esto no es una regla matemática. Es decir, a lo mejor a mí me gusta mucho Doncic y Vlade Divac y su staff, si es que tiene staff, pues a lo mejor no le ven o no encaja, o les encaja mejor Porter Jr.
O Jared Jackson, Bamba, sí, claro.
O Jackson y tal. Pero el planteamiento de Sacramento es que hay dudas con Doncic en el número 2. Entonces, quien no tiene dudas es Dallas Mavericks. Y Dallas quiere tradear, quiere hacer un intercambio de la opción 5 por la 2, más obviamente algún otro activo que pondría Dallas, para eso sí asegurarse a Luka Doncic. Porque ahí, tanto Mark Cuban como Carlisle, como Donnie Nelson, que es, en este caso no me importa decirlo porque estuve el otro día en Madrid y nos vieron y nos hicimos fotos, que es mi fuente a este respecto. Y por supuesto, el primero de todos y al que más le gusta a Doncic es a Mark Cuban, teniendo en cuenta que el número uno está cerrado para DeAndre Ayton desde que los Phoenix Suns confirmaron que iban a ser la franquicia que elige primero. Si Dallas puede y consigue ese trade, ese intercambio, Dallas elegiría segundo y ahí sí que está cerradísimo que Luka Doncic iría a Dallas. A mí me parece una opción extraordinaria para Luka Doncic y, por supuesto, una opción extraordinaria para los Dallas Mavericks. No es un equipo ahora mismo ganador, pero eso me importa muy poco, porque va a tener ahí a un mentor como Nowitzki, va a ir a un sitio donde va a ser un jugador absolutamente querido y sin ninguna sombra de duda, y Dallas solamente puede ir hacia arriba. Dallas es como esas acciones que están bajas, pero tiene un potencial de crecimiento extraordinario. Es una franquicia estable con un dueño, vale, muy muy peculiar y muy singular, si queréis, pero que tiene muy claro dónde están las cosas y qué hay que hacer para ganar. Y a mí me parecería una opción divina. Y como le dije a Donnie Nelson cuando estábamos cenando, ojalá, chico, lo podáis hacer, porque no me parecería un destino mejor para Luka que los Dallas Mavericks. Esa es mi opinión. Así que yo apostaría por Dallas.
Y aparte que el dueño de Dallas en 2 años está en la carrera por ser presidente de Estados Unidos. Que puede ser, ¿eh?
Bueno, hombre, a ver, con todo el cariño, cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos.
Escucha,
hombre, cualquiera
lo que,
no.
Lo que he leído ha salido en
sí, 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 yo también lo he visto.
Americana,
yo también lo he visto. Pero bueno, quiero decir, con el presidente que hay actual.
Y la tuvieron a Ronald Reagan de presidente.
Es que efectivamente lo que dice Albert tiene razón, porque La Roca, Dwayne Johnson, el actor y ex luchador,
tiene mi voto.
Dice que va a presentarse. Oprah se lo está pensando.
Oiga, Josh Clooney. Usted, Arnold Schwarzenegger fue gobernador de
California.
Pues ya está, seguimos adelante, no pasa
y
nada.
Y Josh Clooney, Yo veo a Josh Clooney.
Otro, y Ventura también fue gobernador de Minnesota, que era otro antiguo luchador.
¿Es Ventura?
Y no pasa nada. Y Kim Jong-un amenaza al mundo, o sea, tranquilos.
Vale. No pasa entonces, nada. Bueno, yo no sé lo que os parece, pero a mí la idea de que Luka Doncic se vaya a los Mavericks me parece... o sea, encaja mucho mejor. En el sitio que mejor encajaba era Phoenix, pero Phoenix no puede ser, porque Phoenix está abocado a elegir a DeAndre Ayton sí o sí, por un montón de razones que ya hemos explicado. Es decir, los Phoenix Suns no se pueden arriesgar, aun sabiendo que ahora mismo es mejor jugador Luka Doncic a día de hoy. El potencial que tiene DeAndre Ayton y el hecho de ser un héroe local les impide fichar a otro jugador que no sea él, porque claro, solo faltaría que dejaran marchar el ídolo local de la Universidad de Arizona y de repente te triunfe en los Atlanta Hawks y sea un jugador All-Star y tal. Claro, ya lo que le faltaba a Robert Sarver, ¿no? Entonces, en ese sentido, el número uno, que era para mí la opción perfecta, porque ir a Phoenix era una garantía de ser un jugador franquicia. Si no puede ser Phoenix, a mí me parece que de todas las opciones que tiene, desde luego donde más le gusta y donde hay menos dudas es en Dallas. Y
profe,
yo...
Pero, profe, viendo la atención y el interés que tiene Jerry West en Doncic, recordamos que Jerry West tiene un ojo que es que da gloria verlo. O sea, en los últimos años las grandes estrellas, la mayoría, muchas de las estrellas de la NBA han sido elegidas porque él lo ha aconsejado. ¿Hay posibilidades de que vaya a Clippers?
No.
No.
No, porque Clippers le falta una cosa que sí tiene Dallas, que son activos. Y activos a efectos de jugadores tiene, pero a Sacramento, pues como que DeAndre Jordan no le resuelve la papeleta, ¿sabes? Sin embargo, hacer un trade por una quinta opción en un draft, como muy bien decía Rubén, tan profundo, tan amplio, de calidad, a priori siempre, ¿no? Sí. Porque los drafts son así. Como es este, pues si a ti te dan un buen activo en forma de jugador o jugadores, más la quinta opción...
Sí, un para... Wesley Johnson, por ejemplo. O sea, un Wesley Johnson, no, perdón, Wesley Matthews. Te dan un Wesley Matthews.
Para Sacramento
el 5 y Wesley Matthews por el 2. O claro, Josh Powell y el 5 por el 2.
Esa es la idea. Y entonces, yo creo que ahí Clippers tiene muchísimas ganas de que le caiga Luka Doncic, pero no le da ni en activos, ni en posibilidades. Su opción de draft es más baja y por lo tanto vale menos. Y por lo tanto tiene menos poder, menos valor de intercambio. La NBA en ese sentido, y lo repito una vez más, es muy complicada. Y bueno, entiendo que la gente que nos sigue es muy conocedora, porque me consta que es muy conocedora, pero tiene todos estos vericuetos de que hay que entender que en la NBA se mueve activo y pasivo, como si fueran cuentas contables, ¿no? No es un traspaso directo y por mucho dinero que tenga un propietario, no se puede llevar al jugador. Hay que contemplar el tope salarial, cuadrar activo con pasivo, lo que te entra por lo que te sale, y en ese sentido, vamos, a mí cuando me lo dijo Tony, a mí la operación me cuadra, y además, o sea, me imagino a Luka Doncic vestido con el uniforme de los Mavericks, y es que hasta le cuadra al tío, es que va a estar hasta guapo, ¿sabes?
Bueno, veremos a ver qué pasa. Cierro aquí. Parra, ¿pones tú el broche?
Básicamente, quería preguntaros qué os parece la elección de Durán como MVP de las finales. Que es que no sé si ya es una pedrada que tengo yo a nivel personal, pero yo creo que a Curry le han esquilmado dos MVPs.
¿Uno Iguodala?
Que me parece increíble. Lo de Iguodala se vendió como, es que ha frenado a LeBron. No, perdona, monstruo. A LeBron no le frena a nadie. Que LeBron terminó esa final con 35,8 puntos, 13 rebotes y casi 10 asistencias por partido. Si eso es frenar a alguien, y se lo dieron a Iguodala por eso. En esta final ha sido Curry el mejor en el primero, en el segundo y en el cuarto encuentro. Estuvo mal en el tiro en el tercero, pero incluso en ese partido que estuvo mal en el tiro, he vuelto a visionar el encuentro y le da infinitas opciones de superioridad a su equipo, mediante a 2-1 y hasta 3-1 que le hacen a él, y por su movimiento de rotación en el ataque, y luego en la defensa es el que mejor defiende a LeBron, curiosamente. O sea, leí una estadística que LeBron contra Curry solo ha metido 12 puntos en 57 ataques.
Habrá que tener mejor prensa, digo yo, si no, Miguel Ángel.
Bueno, no es una cuestión de prensa. Yo creo que a Curry le han tangado el MVP.
¿Directamente?
Sí, afortunadamente se queda en casa.
Pero era lo más fácil, ¿no? Perdona, dárselo, ¿no?
Sí, pero bueno, también hay un tema que es muy importante a reseñar, ¿no? Y es que la gente que vota, que son muy poquitos, además.
11.
Exacto, son 12 hombres sin piedad, están también muy condicionados por la liga, o sea, no lo olvidemos, esto no es un acto de independencia periodística ni de independencia del cuarto poder, sino que hay una precondición de la liga para, de alguna manera también, no poner solo el foco en Curry, ¿no? En ese sentido, pues bueno, Kevin Durant se le considera, todo sumado, un jugador imprescindible en la estructura táctica y técnica de los Warriors, como es obvio, es quizá el jugador que desequilibra realmente, pero sí es verdad que Curry, vamos, es que para refrasear y para ponerlo en perspectiva,
sí.
Yo lo diría de otra forma, ¿no? Aunque coincido al 100% con Rubén. ¿Qué tendría o qué tiene que hacer Curry para que le den el MVP? O sea, ¿qué más tiene que hacer Curry? Meter 20 puntos con la cabeza, 18 con el pie desde el otro lado del campo. Es decir, uno ya no sabe qué tiene que hacer Steph Curry para conseguir el título de MVP. Dicho esto, oye, si no puede ser Curry, me parece muy merecido para Kevin Durant. Además, le viene muy bien a la liga, tiene otra cabeza de marketing. Nike está muy contento porque no olvidemos que Curry es de Under Armour. Todas esas cosas influyen. Pero
ahí claro, has tardado un minuto y medio en sacar la clave, profe.
No me has querido responder a la primera.
No, pero vamos, esa es la clave. Yo lo veo por ahí, pero vamos, a los 10 segundos de que elijan a Durán MVP, sacan el comercial de Nike, que curiosamente es la marca que viste a todos los equipos de la liga. Y
qué
dicho
curioso, ¿no?
Dicho esto, Estoy con el profe. No es inmerecido el MVP. O sea, no es, es bastante más inmerecido el de Iguodala, desde mi punto de vista, que el de Durán.
¿Cómo os gusta pensar y creer en teorías de la conspiración?
Pero, no, no es una teoría conspiratoria.
No, lo digo irónicamente.
Es una lógica aplastante, te lo digo en serio. O sea, claro, cómo funciona el negocio.
Hay que contar siempre. Es decir, es algo con lo que hay que contar porque la NBA es una liga que vende y se vende muy bien. Y para vender el producto tienes que tener pues muy claro quién es la marca de ropa número uno del mundo. Y en ese sentido, pues bueno, no digo que eso haya sido una influencia al 100%, pero cuando yo digo que están precondicionados los 12 hombres sin piedad que eligen al MVP,
sí,
pues ahí hay muchas cosas y muchas variables que evidentemente tienes que llevar muchos años y tener el traserillo muy pelado en el mundo de la NBA para llegar a esas conclusiones. Pero conspiración puede ser al ver que digamos algo que no está demostrado pero que se sospecha, que es una leyenda urbana, ¿no? Que es que el draft de 1964 por el que New York Knicks eligió a Patrick Ewing estaba manipulado y manejado para que los Knicks tuvieran a Patrick Ewing. Eso no se puede demostrar. Pero que la NBA es una liga que piensa en el marketing y que dentro de ese marketing tiene muy claro que Kevin Durant tiene que ser uno de los jugadores estelares en el oeste, porque en el este Nike tiene alas de oro, tiene a LeBron James. En el oeste necesita también una figura relevante y qué mejor que darle el MVP de manera muy merecida, pero sacrificando al chico de Under Armour.
¿Quién viste a Harden? Adidas.
No, pero escúchate una cosa, no hay que ir, y tampoco voy a extender mucho el debate porque si no se nos va, pero no es, entendedme, coto de la NBA hacer esas cosas. La final de la Euroliga, el MVP fue Doncic. Tenemos otros nombres que a lo mejor hubiesen sido también un gran MVP,
sí,
¿no?
Empezando Coser,
efectivamente,
Coser y Cantar.
Por Fabián Coser, ¿no? Con lo
claro,
cual,
y el propio De Colo y Sengheila, pero la NBA funciona en otra base, Alberto. O sea, la Euroliga es un alevín de...
No lo comparo.
Pero digo, de estrategia, y, con lo cual, no, repito, el MVP a Kevin Durant no es inmerecido, pero hay que contar con todos esos factores que uno va aprendiendo y que la propia liga, a lo mejor yo solo he hablado con uno recientemente, ¿no? Con un tío muy importante de la Liga NBA, que es, curiosamente, es presidente de operaciones de uno de los clubes más notorios de la liga, que son los Dallas Mavericks. Pero él estaba también en esa idea, es decir, y él me planteaba eso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Curry para que le den el MVP, ¿no?
Sí, sí, es una pregunta que es incluso para hacérsela al comisionado, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
Sería
por
políticamente
cierto,
correcto.
Por cierto, entre los 11 que eligen,
¿sí?
una era la amiga del profe, Ramona Selbur, que eligió a Stephen
amiga
Curry.
Nuestra.
Buen detalle, sí, señor.
Que eligió a Stephen Curry. Yo diría que es muy similar al rollo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. ¿Quién es mejor jugador, Magic o Kareem? Para mí, Kareem, sin lugar a dudas. Pero ¿quién es el alma del estilo de los Lakers, del Showtime? ¿Quién es el alma del Showtime? Magic Johnson. Sí. Pues esto es lo mismo. Puede que Durant sea mejor jugador que Curry, pero el alma del estilo Warrior que ha revolucionado el baloncesto, es Stephen Curry.
¿Y quiénes eran la imagen de la que entonces era la marca de zapatillas más importante en la NBA y en el mundo del baloncesto, que era Converse? Pues era Larry Bird en el este y Magic Johnson en el oeste.
¡Qué recuerdos, Converse!
Y, por supuesto, yo jugué con ellas toda mi carrera. Bueno,
sí, sí.
Se le puede llamar carrera eso, ¿no? Pero jugué con las Converse toda la vida, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto es importante todo lo que rodea a la mercadotecnia en el mundo de una liga profesional que es profesional de verdad.
Muy bien, pues nada, profesor Rubén, gracias y hasta la semana que viene, pareja, cuidaros mucho.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta la que viene.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Vamos a ir cerrando programa, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Nos quedan pocos para acabar la temporada. Pueden ser tres, pueden ser dos. Dos van a ser, seguro, para explicaros cosas de este deporte que tanto amamos. Sabéis que nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Nos encontráis siempre en nuestro rinconcito de cope.es y también en los principales dispositivos de descarga, como por ejemplo iVoox o iTunes. Recordad que estamos en redes sociales, en Twitter, @copeshowtime, y en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Que el baloncesto os acompañe.